¿Se me oye? Justito, ¿no? Tengo que decir que estamos en sintonía, porque hemos cantado una canción que hablaba de «Oh, gran Cordero, vives y vivirás», creo que decía, «Eres vencedor». Y la palabra que traigo hoy se titula «Jesús vive y es Salvador». Y voy a hablar de por qué es el Cordero, así que está claro que estamos en sintonía. Gloria a Dios. Yo creo que ahora se me oye mejor. Gracias. Bueno, como he dicho, la palabra de hoy es Jesús vive y es Salvador. Todos sabemos qué pasó. Sinópticos, porque puestos estos tres, dispuestos en tres columnas paralelas, podrían ser leídos conjuntamente, sinopsis, y enriquecerían completamente lo que eran los distintos puntos de vista de aquellos, bueno, del mensaje que quería traer Jesús, porque no es exactamente histórico lo que intentan ser los evangelios. Si hablamos de Juan, Juan es diferente, porque tiene un propósito diferente cuando escribió su relato. La audiencia para la que estaba escribiendo Juan era diferente y él quería hacer hincapié en aspectos diferentes de la vida y obra de Jesús. Mateo fue escrito para una audiencia judía y presentaba a Jesús como rey de los judíos. Marcos, para una audiencia de gentiles romanos y presentaba a Jesús como el siervo del hombre, haciendo hincapié en esa parte del ministerio de Jesús. Y Lucas lo escribió para un público amplio y gentil, esto es más allá que los judíos, todos nosotros, y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, haciendo hincapié en su naturaleza humana. Juan lo que hace es representar a Jesús como el Hijo de Dios y representa esa naturaleza de Dios en el Evangelio. Pero bueno, esto era cultura para poner un poco el contexto y porque también creo que es bueno ir contando estas cosas, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos, la muerte y resurrección del Señor, de Jesús, es tan relevante que aparece en los tres sinópticos detallados. Y Jesús además hacía mucho hincapié en ello. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era tan importante? Él anunció y repitió que una vez resucitado, que era necesario para que se cumpliese lo que estaba en las Escrituras y se predicara en su nombre a todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Lo podemos leer en Lucas 24, del 45 al 47, cuando dice, Jesús está resucitado, por poner un poco contexto de esta historia, Lucas 24, 45, 47, y se ha encontrado con unos en el camino y va hablando con ellos, porque ellos, a él ya le han, Jesús ha resucitado, pero no todo el mundo lo sabe, y todo el mundo lo que está es compungido por la muerte, por lo que ha ocurrido en Jerusalén y por que han matado al Señor, a Jesús. Y van hablando entonces lo que dicen las Escrituras en este punto, Lucas 24, del 45 al 47, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Él dice que estaba anunciado en las Escrituras desde hace mucho tiempo. Y es verdad. Hay muchos sitios en las Escrituras donde lo puedes leer. No en todas puede estar claro. Yo siempre digo que la Biblia es un libro que hay que leer en la luz del Espíritu. Es un libro interesante teóricamente, pero también es un libro espiritual. Y si lo quieres leer desde ese punto de vista, tienes que leerlo en la luz del Señor, poniéndote en sus manos y dejando que Él abra tu mente y tu corazón, ¿no? Entonces, en esta luz lo puedes encontrar en muchísimos sitios, pero siempre podríamos hablar de interpretaciones. En Isaías 53 no hay mucho lugar a interpretaciones. Ese sí le vamos a leer enterito, Isaías 53. Y ahí vamos a ver cómo Isaías anuncia todo lo que el siervo del Señor debía parecer, que es todo lo que ahora a toro pasado sabemos que ocurrió. Cuando Jesús resucita y dice, para que se cumpliesen las Escrituras, está claro de lo que hablaba. Evidentemente, antes de Jesús era profecía. Eso es importante tenerlo en cuenta, la perspectiva. Todo es relativo, ¿no? Como dice Einstein. Isaías 53 dice así: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Está escribiendo perfectamente todo lo que fue la vida y obra del Señor, de Jesús, todo lo que iba a padecer, lo que iba a hacer, cómo le iban a hacer todo tipo de barrabasadas y cómo él no iba a abrir la boca y cómo se iba a dejar llevar al matadero, cómo iba a cargar con el pecado de muchos. Vemos que era necesario, porque al final había que pagar un precio por nuestros pecados. Jesús es el Señor, Dios, es justo. Es un Dios justo, grande y que exige justicia. Y alguien tenía que cubrir, que pagar el precio de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, por los pecados de cuando nos descarriamos, por nuestras debilidades, para cumplir con la ley, para justificarnos, como dice la palabra. Por su conocimiento, justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuántas veces no hablamos de que es el Cordero que lleva todos nuestros pecados? Aquí empezamos a ver a qué nos referimos. Él murió por todos nosotros para cumplir con esa ley, para justificarnos y para traernos la salvación en el juicio final, a través de ese nuevo pacto que se establece con él. El pacto que él mismo anuncia en su última cena. En Lucas 22, del 14 al 20, lo podemos leer cuando anuncia ese pacto. Lo voy a leer. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Él ya sabía lo que venía. porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aquí es donde el Señor nos está ya diciendo que va a entregar su cuerpo por nosotros y que va a formar un nuevo pacto. Un nuevo pacto en la sangre que se derrama por nosotros. Claro, no lo puede decir. El nuevo pacto en la sangre de Jesús y por el que reemplaza al cordero del antiguo pacto. Y de esa manera forjaba una nueva alianza entre el hombre y Dios. ¿Qué es esto del cordero? Lo hemos cantado, es el gran cordero. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús por primera vez, le llamó el cordero de Dios. En Juan 1:29 lo podemos ver. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo tenía muy claro. Le vio y sabía cuál era la función para la que había venido el Señor. Para hacer el cordero de Dios, el cordero que el Señor nos enviaba para quitar el pecado del mundo, para recoger todos esos pecados y morir por nosotros y establecer ese nuevo pacto. Esto hace referencia a un antiguo pacto que existía con Dios. Es importante entender los contextos, porque muchas veces hablamos de las cosas, pero hay mucha más historia siempre detrás, ¿no? El pacto de la ley. Al principio, se forma la ley. Cuando el pueblo de Israel termina saliendo de Egipto y pasa por lo que va pasando y va al monte y demás, al final ahí es donde se forma esa alianza entre el hombre y Dios, y el Señor a través de Moisés trae la ley, trae los 10 mandamientos, pero trae muchas más leyes, están escritas en el Levítico y son las leyes que rigen el pueblo y que rigen nuestra relación, o que regían nuestra relación con el Señor. Los judíos se siguen rigiendo por esas leyes y hay una ley en particular que habla de esto. Una de esas leyes es la que marca el día de la expiación. Una vez al año se lleva a cabo un rito para limpiar de pecados a todo el pueblo del Señor. Y para ello, entre otras cosas, se realizaba un sacrificio de un cordero en el que se volcaban todos los pecados y después se abandonaba en el desierto. Es curioso porque era un sacrificio vivo. No mataban al cordero, le ponían los... vamos a leerlo. Es Levítico 16, del 20 al 22. Levítico 16... del 20 al 22. Dice así. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. El macho cabrío es un cordero. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y más adelante, si vamos hasta el 34, en este mismo capítulo, Levítico 16:34, dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como el Señor le mandó. Es decir, aquí tenemos a un cordero que recogía todos los pecados del pueblo y una vez al año, ¡hala!, largo de aquí, y echamos el pecado de nosotros y nos quedamos limpios. Jesús viene a reemplazar ese cordero. Es el que va a coger todos los pecados, va a establecer un nuevo pacto y va a ser el que realmente... con esa relación, porque es el justo, sea capaz de establecer ese nuevo pacto entre Dios y los hombres. Como leemos en Lucas 24, el objetivo es que Jesús será el cordero que lleve el pecado de todos nosotros si aceptamos esas condiciones, las condiciones que nos aclaraba en Lucas 24, 47, ¿no? Lo que hemos leído al principio, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era necesario para vencer al pecado como hijo del hombre, como representante de la humanidad, para juzgar a la humanidad. El hombre es el responsable de acabar con el pecado, de apartar al diablo, porque ya lo anunciaba en Génesis. En Génesis 3.15, no hace falta que lo leáis, lo hemos leído mil veces, es cuando el Señor se ha dado cuenta del pecado original, de todo lo que ha ocurrido, de que la serpiente ha sido culpable, y le termina diciendo: y pondré enemistad entre ti y a la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, le dice la serpiente. El calcañar, por cierto, que yo lo he buscado, pensé que era un monte, resulta que no, que es la parte trasera del pie. Sí, yo pensando que sería una zona y era una zona humana. Nuestro Señor es el hijo de una mujer que viene a herir en la cabeza al demonio, a acabar con él, para establecer ese pacto. Es ese cordero que va a venir, como hemos leído también en Isaías, a coger todos esos pecados y a justificarnos a todos nosotros. Daniel, o sea, lo que decía es que el propio Daniel anunciaba que sería un hijo del hombre el que tendría la potestad del reino. Estamos viendo cómo todas estas cosas por las cuales murió el Señor estaban implicadas en la Escritura. Hemos visto cómo Isaías lo decía, pero vamos a leer también, hemos leído cómo en Génesis incluso aparece que será el hijo de una mujer el que al final acabará con el demonio. Y es el propio Daniel, en Daniel 7, 13 y 14, el que también va a anunciar que será el hijo del hombre, un hijo de hombre, el que tendrá la potestad del reino. En Daniel 7, 13 y 14, dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí Daniel está anunciando que será un hijo de hombre el que vendrá y tomará el reino. Era necesario que un hombre viniera, venciera el pecado, y a ese hombre se le daría potestad. Sería encontrado digno el día del juicio para poder juzgar a la humanidad. Y de hecho también lo vamos a leer. Este lo vamos a leer también, es entero, el Apocalipsis 5. Estamos viendo un repaso de cómo el Señor vive, el Señor resucitó, y por qué era importante que padeciese, muriese y resucitase, como estaba anunciando en las Escrituras. Era importante que padeciese todo porque era importante que venciera el pecado. Era importante que realmente Él cumpliera con la ley. Era importante que cumpliera con todas las Escrituras. Las Escrituras anunciaban que sería un hombre, un hijo de una mujer, el que vendría y acabaría con el pecado. Sería el que se le daría el reino. Padecería todo lo que padecería para al final llegar a donde estamos. Ahora vamos a ver cómo en el futuro va a jugar ese papel fundamental. En Apocalipsis 5 dice así Juan: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la mar, de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, esto lo veremos si Dios quiere algún día. Y veremos al Cordero, ese Cordero del que hemos cantado. Este Cordero que estamos entendiendo por qué es el Cordero. El papel que juega el Cordero, y el Cordero es el Cristo, es nuestro Señor, aquel cuyo reino no tendrá fin, donde Él juzgará a las naciones, como Él mismo nos anunció. Este Hijo de Hombre al que será dado todo el reino, que habrá vencido, que venció al pecado, al morir en la cruz, cargando con todos nuestros pecados. ¿Cómo? Porque a partir de ese momento Él será el responsable de nosotros. Él es el responsable de nosotros. Él es el que nos va a juzgar, el que juzgará a las naciones. Él mismo lo anunció. En Mateo 25, del 31 al 46, lo vamos a ver cómo Él mismo anunciaba que Él juzgaría a las naciones. Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estaba desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento o te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y ellos también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así juzgará nuestro Señor. Y aquí nos está enseñando además los criterios que va a utilizar, de los que tantos hemos hablado. Por eso es importante que nuestro Señor resucitara, para cumplir las Escrituras, cumplir con el antiguo pacto y poder establecer un nuevo pacto, para convertirse en nuestro Rey y Juez, como hemos leído. Y todo esto gracias a que resucitó y cumplió las Escrituras, porque hay que recordar que Jesús resucitó. Amén. Si os fijáis, todavía no lo hemos leído. Y lo vamos a hacer ahora, en Lucas 24. Pero también lo podríamos leer en Mateo 28, del 1 al 10, o en Marcos 16, del 1 al 8, o en Juan. Fíjate ti que aquí está Juan, habla de ello y cómo no. Por esa es la importancia de la resurrección de nuestro Señor. Vamos a leerlo en Lucas, Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas,